Tertulia de Mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te ha pasado con un ciclista o con un patinete? ¿Qué te ha pasado?
No, a mí personalmente no. Todos los días veo en el paseo de Reading, en el nuevo, brillante, reluciente paseo,
carril
bici, que ciclistas y patinetes no atienden al semáforo. Y por lo tanto hay un riesgo tremendo. Hoy cruzábamos varias personas, el otro día me pasó a mí, me callé. Otro día he visto a otras personas, me he callado, pero ya he gritado, tienen que parar.
Hombre, si está el semáforo en rojo,
para... No respetan el semáforo.
Claro, pues sí. Pues yo soy ciclista y estoy de acuerdo con lo que dices.
Sí.
Hay que pararse, porque es que ponen rojo el peatón o el ciclista. Bueno, si todo el mundo respeta que hay que pararse o seguir, ¿por qué no lo van a hacer los patinetes?
Yo pediría al ayuntamiento que hagan un esfuerzo de vigilar durante una temporada esos pasos de peatones, porque verdaderamente la gente se tiene que educar.
Rosa, y estoy pensando...
Es que no lo esté, claro.
Estoy pensando, si tú bebes cerca, más o menos, ¿y si te asomas por la ventana y vas haciendo fotos y le pasa al alcalde todos los jueves por la noche? Alcalde, a este lo he pillado.
Yo
y a
tengo
¿no?
muchos calcetinitos que sustir. Yo no puedo.
Bueno, Rosa Francia, que hoy viene, bueno, como siempre...
Arrebatada.
Arrebatada. Sonia Crespo, periodista y analista político, política mueve, en fin, todo lo que se mueve en política, ella lo analiza y siempre con una actitud muy crítica. Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, bien hallada, un placer.
Gemma del Corral, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte. Tú no tienes nada que ver con movilidad, ¿no?
No.
Nada, ¿no?
No.
Nada,
te parece, la falta de te parece, déjame.
¿Te parece que llevo poco?
Leticia Tebula, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista y muy lista. Leti, bienvenida.
Buenas tardes a todas.
Y es la mejor presentación, la verdad.
Gracias, es verdad.
La Leti, la de la Leti.
Es que, es que todo me pega en Insta.
Claro,
Insta. Os voy a buscar algo a vosotras que os guste más.
Un poco el ingenio porque...
Violeta Aragón. Ay, qué sensible. Qué sensible. Violeta Aragón, a ver si te gusta. Tú eres ingeniera de caminos, canales y puertos. Y secretaria provincial de la Asociación de Constructores y Promotores y madre de un pequeñajo que va creciendo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que esa presentación tiene también campanillas.
En fin, ¿cómo estamos? Empezamos, si os parece, que hay cosas del día y ahora la vamos a analizar, pero vamos a poner el foco en el fin de semana, que va a ser un fin de semana de mucho movimiento en el centro de Málaga, así que ojo, si tienes que previsto bajar en el coche. Igual que ahora te digo, que hay tráfico complicado en el paseo del parque porque hay una concentración, que iba a ser una concentración y que ha terminado siendo una manifestación, así que ojo en esa zona. En todo caso, fin de semana, si bajas al centro, precaución, el sábado vamos a tener Marea Blanca, que nos ha convocado a una manifestación en defensa de la sanidad, y el domingo tenemos al Partido Popular, que convoca a los ciudadanos a movilizarse por la igualdad y contra la amnistía, un acto en el que van a participar el presidente del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno también. La concentración tendrá lugar en calle Larios a partir de las 12 de la mañana, dice el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que puede acudir cualquier ciudadano porque en el fondo es un tema de Estado.
Podemos estar todos en la comodidad de que no es un acto de partido, es un acto, yo diría, con sentido de Estado, con sentido de nación, con sentido constitucional. Un acto que estoy seguro, no sé lo que dirán, pero me lo imagino, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno Bonilla, se hablará de la Constitución que hemos apoyado de una manera mayoritaria el año 78. Y es una Constitución que consagra nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra igualdad, la igualdad de las personas, de los españoles, la igualdad de los territorios.
No piensa lo mismo el secretario provincial del PSOE, Daniel Pérez, que anima a los malagueños a acudir a la concentración, a la manifestación del sábado, que es en contra de la Junta, pero claro, no a la del domingo.
Esto de verdad va a ser una manifestación de los andaluces y de la andaluza en la calle exigiendo derechos y no el canelo que se han inventado para el domingo el Partido Popular en esa semi-manifestación convocada de paseo por calle Lario que van a hacer el Partido Popular. Nosotros entendemos que hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle a defender la sanidad pública, porque desde que está Juanma Moreno Bonilla al frente de la sanidad pública, hemos visto que en estos 5 años todo ha ido empeorando. Y podemos decir que la sanidad pública en estos momentos en la provincia de Málaga y en Andalucía se encuentra en la UCI.
Patricia Navarro, presidenta del Partido Popular de Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Supongo que no estará usted de acuerdo, evidentemente, con que la convocatoria del PP sea un canelo. Explica a los oyentes por qué deberían acudir a la movilización del domingo a las 12 de la mañana en calle Larios. ¿Qué se va a defender en ese acto?
Bueno, nosotros sobre todo lo que hacemos siempre es respetar a todos aquellos que quieran hacer uso legítimo del derecho a la manifestación y a la huelga, cosa que no veo en el Partido Socialista, sobre todo viniendo de una persona que ha sido delegado de salud y teniendo entre sus responsabilidades la de poner también la salud hace años en Málaga, pues donde se merecía, ¿no? Pero bueno, dicho esto, efectivamente el domingo tenemos una concentración en la Plaza de la Constitución y todo el entorno también de calle Lario, calle Granada y calles aledañas también a la Plaza de la Constitución, donde estamos llamando a los malagueños fundamentalmente a rebelarse contra los ataques al principio de igualdad que el gobierno de Sánchez no está haciendo ahora, sino que lleva haciendo ya, y sobre todo a territorios como el nuestro, a provincias como Málaga, los últimos 5 años que lleva al frente del gobierno de España. Un principio de igualdad que es la base de la convivencia de cualquier sociedad, que está contemplado como principio rector prácticamente de nuestra convivencia en la Constitución española, y que, bueno, pues situando a personas o personajes por encima del imperio de la ley, como está pretendiendo hacer con un prófugo de la justicia que es Puigdemont, con el que se está negociando un posible gobierno de España a cambio de una amnistía, pues está poniendo más que en entredicho la defensa y la preservación de ese principio de igualdad que está, como digo, garantizado por la Constitución y que debemos de exigir su cumplimiento y su respeto todos los ciudadanos. Dicho esto, a nosotros los malagueños, como también comentaba antes, nos afecta de manera mucho más cotidiana esos ataques al principio de igualdad, no solo asistiendo a ese lamentable episodio de una negociación de un posible gobierno a cambio de que haya algunos ciudadanos españoles, todavía españoles, que quieran saltarse la ley y que esté dispuesto el gobierno de España que así sea. Pero a los malagueños nos afecta de manera más cotidiana desde el punto y hora que llevamos 5 presupuestos generales del Estado donde Málaga ha sido la última en inversión por habitante, donde nos estamos enfrentando a desafíos y retos permanentemente como la sequía, como los colapsos en nuestra movilidad, y siempre brilla por su ausencia la colaboración y las inversiones del Gobierno de España, mientras que vemos cómo en otros territorios como Cataluña o País Vasco se sigue invirtiendo y se sigue apostando por el progreso y el desarrollo de tierras que siempre han sido más prósperas, que siempre han tenido, bueno, pues mejores condiciones para avanzar en un mundo tan cambiante y competitivo como en el que nos encontramos, y que, sin embargo, pues ahora también se le da privilegios y se apuesta por ella con financiación adecuada, por cierto, con financiación adecuada o incluso sobredimensionada para lo que necesitan, y además también con prebenda permanentemente en los presupuestos y en negociaciones de otro tipo de proyectos. Así que
sé que está en una reunión que ha salido expresamente para atender la tertulia de mujeres. Sí, solamente, Patricia, una cosa. El próximo jueves, dentro de una semana, se votará en el Pleno de Mijas una moción de censura para arrebatar la alcaldía al socialista José L. González. Si sale adelante y nada se tuerce, una mujer, la Ana Mula, será la primera alcaldesa.
Ana Mata,
y por qué he puesto yo. Ana Carmen Mata será la alcaldesa del Partido Popular. ¿Qué entiende usted que supone este varapalo para el PSOE? La semana pasada aquí, por ejemplo, que estaba la socialista Soraya García, Leticia Tebull, lo más feo que decían de Patricia Navarro era: es que es una crack. Eso es lo más feo, ¿verdad? Yo... Leticia, que estaba aquí...
Sí, sobre todo porque de hacer el seguimiento a un alma libre como es Maldonado, y a lo mejor, pues bueno, ha sido un poco irresponsable por los responsables del PSOE, pero que de todas formas también una de las reflexiones que se volcaron era que perfiles así a lo mejor no debían de estar en política en general.
Bueno, en todo caso, esto... Mija, si finalmente la moción de censura, que sé que está en una reunión y no quiero entretener ni un minuto más, si sale adelante como está previsto, ¿esto qué supone para el PSOE?
Yo lo que suponga para el PSOE, como usted comprenderá, no está ni en mi hoja de ruta ni en mi agenda política. Nosotros, cuando tomamos una decisión, lo que intentamos es que lo que pese sea el interés general de los ciudadanos. Y en este caso, creo que Mijas ya ha perdido demasiado tiempo con un gobierno socialista y de coalición que lo ha mantenido en posiciones que no corresponden a la tercera ciudad de la provincia, y Mijas se merece coger el tren de progreso que ha cogido Marbella ya hace tiempo, que ha cogido Fuengirola, que ha cogido Torremolino también de un tiempo a esta parte, Benalmádena desde esta legislatura, y Mijas no se puede quedar atrás. Eso es lo que ha pesado a la hora de tomar esta decisión, y creo que vamos, bueno, pues encaminados a que Mijas pueda salir del vagón de cola dentro de la provincia.
Patricia Navarro, presidenta del Partido Popular de Málaga, gracias por salir de esa reunión. Gracias.
Gracias.
Gracias. Bueno, chicas, aquí hay temas distintos. Manifestación de Marea Blanca el sábado, la movilización que plantea el Partido Popular por la igualdad y contra la amnistía.
Se te ha olvidado algo muy importante.
Venga, a ver, dime.
El día 29 es la media maratón de Málaga.
A colapso al respecto, ¿no?
Con lo cual le deseo mucha suerte a los corredores y las corredoras, porque yo no voy a participar, y ojito con el cambio de hora, que se cambia el horario y no vayan a llegar tarde al punto de salida.
Porque esta competición pasa por el centro.
Bueno, yo creo que no,
han cambiado el recorrido.
Bueno, pero me refiero que como evento importante para la ciudad, que habrá miles de corredoras y de corredoras desde las 8:30, bueno, 9:30 de la
mejor
mañana.
Mejor coger el transporte público.
Pues sí, yo creo que casi mejor, todos bajan en metro.
No salir a la calle, porque el problema
a la manifestación de tu partido, Rosa.
Se calcula la gente que pierde el tren o que llega medio loco al aeropuerto cuando hay ese tipo de carreras, que a mí me parecen fenomenal, pero sería cuestión de plantearse
la
circuitos
gente va
para la carrera que no interrumpan las vías principales de comunicación, por ejemplo, con las estaciones y con el aeropuerto.
Bueno, Metro Málaga está muy implicada en
policía local, ha habido barrios muy...
Que si queréis hablamos, chicas. De una en una, porfa. Que si queréis hablamos de la media maratón.
No, perdona, era como actividad guay
en principio,
que hay el domingo. ¿No?
Vale, pues a lo mejor para Gema del Corral...
La actividades alternativas al domingo.
Sí. Política, ¿no?
La actividad guay para Gema del Corral probablemente sea acudir a esa concentración de su partido, ¿no, Gema?
Pues sí, yo no voy a correr la media maratón ni la maratón, la verdad. No la iba a correr sin manifestación.
Ni media ni completa.
Mucho menos con manifestación. Hombre, a mí, la verdad... con todo el respeto a todos los participantes en la Maratón de Málaga, que es un evento además de la media, que un evento además importante para la ciudad y ya es un evento muy consolidado, pues yo creo que la manifestación que está convocando el Partido Popular está absolutamente justificada y está reivindicando algo que es vital para la continuidad de nuestro orden jurisdiccional y sobre todo también para la supervivencia de nuestra Constitución, que es la norma superior del Estado que nos hemos dado todo para nuestra convivencia. Como creemos y tenemos indicios más que suficientes de que nuestra norma corre peligro, porque en el marco de nuestra norma no se pueden tomar iniciativas como la amnistía, como las que se están impulsando desde estos pactos que está haciendo Pedro Sancho con ciertas con otros partidos políticos, entendemos que nosotros tenemos que salir a la calle y reivindicarlo. Ya lo hicimos en Madrid y que este domingo se pueda hacer en Málaga, pues para mí como malagueña y como perteneciente al Partido Popular, pues es una oportunidad que no pienso dejar pasar.
Bueno, yo esta turné que está haciendo el Partido Popular después de la investidura fallida de Feijóo, pues bueno, forma parte de un poco de coger el relato, ¿no? Ahora parece que lo importante muchas veces no son los hechos, sino cómo nos queda el relato de estas historias. Esta concentración o manifestación que está para el domingo estaba prevista antes, pero al ir a solicitar el permiso, por lo visto en los lugares que habían solicitado estaban ocupados y lo han tenido que retrasar del 18 pues al domingo, ¿no? Del 18 de octubre al domingo. Yo quiero enfocar dos cosas. Ni las amnistías ni los indultos son extraconstitucionales. Me refiero cuando no podemos estar más de acuerdo o no en el tipo de negociación, que además desconocemos en el marco en el que se va a plantear. Pero a mí me deja desconcertada cuando yo esta mañana escucho a Feijóo hablando de, digamos, la razonabilidad de un líder como Puigdemont, que le merece todos los respetos porque no le miente. Bueno, nos merecerá o no merecerá todos los respetos. Yo creo que todavía están los sarpullidos entre los compañeros del Partido Popular de Cataluña ante estas manifestaciones que ha hecho esta mañana. Lo que quiero hacer es un poco de pedagogía, sobre todo a nuestros oyentes. Si se hace una ley de amnistía, que tendrá que ser constitucional, porque se emanará del Congreso de los Diputados. Y entonces, como tal, tendrá que generar las suficientes mayorías y pasar todos los filtros que se necesita cuando se legisla. Con lo cual, podremos estar más o menos de acuerdo, y cada uno tiene una postura sobre lo que representa España y las diversidades que conforman nuestras naciones, ¿no? Como están reconocidas en la Constitución, pero lo que sí está claro que no es cierto que eso se vaya a quedar fuera de ningún contexto legal, puesto precisamente otra cosa distinta sería si a este hombre, como se ha hecho con los de Esquerra, ¿no?, que se les ha indultado, pues viniera, se le juzgara y luego el gobierno, siguiendo los criterios que también se necesitan, se les indultara. Obviamente habrá que hacer seguimiento, pero yo no dudo de la legalidad de la ley de amnistía, porque van a hacer de las Cortes Generales, con lo cual, en fin, vamos a confiar en nuestras instituciones.
Yo confiaba y tenía, en fin, y luego comento la concentración. Yo decía, bueno, tenemos una división de poderes, está el constitucional y tal, y tenía esa esperanza, ¿no? Digo, esto es un juego, ¿no?, que está haciendo Pedro Sánchez, después que si esto ahora que si va al Supremo, de que si vuelve a acabar en el constitucional y mientras tanto no se pone en marcha. Pero cuando leí en un medio como La Razón, que es un medio serio, que parece ser que anda en conversaciones del Tribunal Constitucional con el abogado de Puigdemont, luego han salido a defender a Conde Pumpido. Hombre, ya empieza a entrarme sudor frío. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo en que esto es una tournée. O sea, el que venga aquí Feijóo no responde más. Desde luego, el líder en su propio partido, saben que, hombre, el líder a lo mejor en Galicia funcionó, pero como líder nacional tiene sus carencias. Esta mañana ha metido un patón abismal en sus declaraciones y no es la primera. Confía, ¿no?, en que quizás haya que ir a una repetición de elecciones. Yo pienso que no, el Partido Popular está en esas, y es pues una tournée para intentar darle un poquito de vidilla a Feijóo. En Andalucía el tema de la amnistía no preocupa a los andaluces, lo sabe muy bien Patricia Navarro, lo dice su Centra, el barómetro andaluz, solamente le quita el sueño al 0,1% de los andaluces, entonces responde a eso. Y en cuanto a Dani Pérez, a mí cuando le escuchaba las declaraciones me ha venido el mismo pensamiento que Patricia Navarro. En general, el Partido Socialista Andaluz poco pecho puede sacar de la gestión
de la sanidad.
De la sanidad, ¿eh? Esto viene de lejos, lo hemos hablado muchísimas veces. Pero es que él además fue delegado de salud, entonces escucharlo a él resulta un poquito chirriante. Pero bueno.
Rosa Francia, sí. Y cambiamos de asunto.
Me salgo totalmente del posicionamiento político, que desde mi punto de vista es el del PP, a la hora de evaluar la concentración, manifestación, para mí manifestación, porque para mí de lo que se trata es de manifestar. Se trata de responder a algo que no nos han preguntado. Ahí está el problema. O sea, yo como ciudadana, independientemente de mi posicionamiento político, lo que me deja muy preocupada, muy angustiada, es que se haga un juego de manos y salga un tema, el tema de la amnistía, por el que en las elecciones nadie había hecho propuestas. Entonces, necesito responder a eso que no me han preguntado y además hacerlo con toda la claridad del mundo. Tengo el sano propósito de asistir, espero que mis artrosis múltiples me lo permitan, pero me parece una cosa más que justificada el ir a decirlo. No se trata de rebelarse, porque es verdad, también tenía razón Leticia, todavía no sabemos de qué va a ir. Ahora, yo lo que sí sé seguro es que una amnistía o un indulto crea una fuente de diferencia entre ciudadanos muy grande, porque si se amnistía a unos, oiga, que se amnistía a todos. Todos somos ciudadanos. Si se indulta a unos, ¿por qué no se indulta a los otros que tengan motivos, que seguramente tienen motivos muchos de los que están ahora mismo cumpliendo una condena? Eso ni se plantea. Entonces, yo sí que creo en la igualdad, y como creo en la igualdad, digan lo que digan los, vamos a decir, los juristas, los expertos en derecho, que son expertos a la vez en dar la vuelta a las cosas, es su obligación, yo no lo critico. Sea lo que sea para cada uno la amnistía es una fuente de diferencia y, lo que es peor, de injusticia, porque esta amnistía concreta va a abrir la puerta a una serie de cosas que a mí como española me horrorizan. Es decir, va a abrir la puerta al separatismo, a la separación, a lo que quieren los separatistas, en definitiva, y así nos entendemos todos. Y eso me parece absolutamente injusto, sobre todo cuando se está haciendo por la puerta de atrás y con tan mala idea como se está haciendo esto.
Bueno, una última hora que tenemos. El juzgado de instrucción número 20 de Sevilla ha abierto una investigación a 4 exconsejeros de la Junta de Andalucía y a otras 16 personas después de que la agencia IDEA detectara 48 operaciones de préstamo impagadas de 36 empresas, sin que consten actuaciones de reclamación de esas deudas. O sea, no pagaban, pero no se le consta que se le haya reclamado el dinero. El procedimiento se inició en octubre del año 2022 a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía. Y entre los investigados está el malagueño José Sánchez Maldonado, que ocupó el cargo de consejero de Economía y de Innovación, Ciencia y Empleo desde 2013 hasta que cesó en 2017. Los otros exconsejeros de los que hablamos pues son Francisco Vallejo, Martín Soler y Antonio Ávila. No sé si consideráis esto como una anécdota o como algo más de una anécdota. El concejal de Torrox, ¿habéis escuchado las declaraciones? Supongo. Bueno,
sí,
las pongo. A ver, Violeta Aragón, ¿no las has escuchado? Pues mira, ya sabrás que en Torrox ha llegado, en un hotel de El Morche, se han instalado a 200 migrantes que han sido trasladados a la provincia de Málaga desde Canarias. Un concejal, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrox, Salvador Escudero, dice cosas como estas.
No sabemos lo que harán, no sabemos por dónde van a ir, no sabemos si te va a tirar por la carretera, si te va a robar un coche, si va a buscarse la vida, porque no tienen nada.
Pero no hay un control sobre estas personas.
Que seamos sensatos.
Me imagino que habrá un control.
Hombre, control no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso.
No se quedan ahí esas declaraciones.
Es que encima en Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí. Es que no sabemos lo que nos puede traer. O sea, es que hay veces que de verdad que jugar con las personas de esta manera es increíble.
Salvador Escudero habla incluso de invasión.
Es evidente que hay una geoestrategia detrás que está muy denunciada por grandes geoestrategas a nivel internacional, en el que se utiliza al humano como forma de invadir otro país. Pues vamos a ser claros y vamos a tener un poquito de lógica y de razonamiento en esta vida. Es que no podemos dejarnos invadir.
Eso es la radio municipal, ¿eh? El concejal ha pedido disculpas por esas declaraciones.
Espera.
Ha pedido disculpas, dice que han sido muy desafortunadas y que no representan, por supuesto, ni al ayuntamiento ni a la corporación municipal. El PSOE ya ha dicho que este tema lo va a llevar a la fiscalía por un posible delito de odio. ¿Anecdótico? No.
Es una barbaridad. Y además, mira, a mí me indigna muchísimo porque lo he visto con... Yo también pensaba, digo, esto tiene que ser de Vox, porque vamos, tiene que ser de Vox. Los mismos que luego se alinean con la Iglesia Católica, con los valores, con la tradición, se les olvida un principio básico que en esta casa se recuerda mucho, que es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, escuchar estas barbaridades a mí me ofenden tremendamente, pero de verdad, me ofenden tremendamente. O sea, nos falta empatía ya, o sea, llegan unas personas, él mismo lo ha dicho, que no tienen nada. Y lo único que se le ocurre decir a este señor es que no pueden robar un coche. Mira, yo, como algunas sabéis, trabajo, dirijo un programa de televisión que está en un polígono y paso por, lo sé, no está puesto por fuera, porque como mensajes como este pues podrían provocar rechazo en la población cuando no hay por qué tenerlo, por un centro de personas de inmigrantes, te das cuenta, porque tienen el color de piel distinto, y van rotando las criaturas, ¿no? Porque es como el de estos de urgencia de 24 horas. Aparco el coche, lo dejo, voy sola, no, huelga decir que no me hacen absolutamente nada, pero de verdad, es mirarles a la cara y decirles hola, simplemente, de verdad. O sea, Gemma, de verdad, yo creo que tú como miembro del Partido Popular,
a ver, venga,
y aparte que tú eres por ahí de ese pueblo, tú sí, vienes hombre, de por ahí.
A ver, vamos a escuchar a Gemma del Corral.
Es que este señor tiene que dimitir de manera inmediata.
Gemma del Corral.
Bueno, a mí efectivamente estas declaraciones me han parecido una falta de respeto absoluta a los derechos humanos y es verdad que son absolutamente inconcebibles. Dicho esto, que no justifico en absoluto cualquier tipo de excusa o de búsqueda de explicación a lo que no lo tiene, es decir, en esto soy radical, por muy compañero de política que sea, lo siento, y lo digo así, lo único que sí que digo y creo que hay que trascender, porque me preocupa mucho que un compañero haga estas manifestaciones, pero que la población pueda alinearse este pensamiento. Y en eso, pues tengo que decir que desgraciadamente todos los días nos ponemos la televisión y vemos cómo el drama de la inmigración y lo que está pasando en Canarias se está yendo absolutamente de las manos. Entonces, lo que pase con este chico, con esta persona, a mí no me parece relevante porque no se va a solucionar el problema, pase lo que pase con él. A mí lo que sí que me parece importante es que seamos lo suficientemente responsables como para abordar este problema con la importancia que tiene. Es decir, lo que no podemos es ver permanentemente la cantidad de inmigrantes que están llegando a Canarias, el problema que tienen en Canarias ya
desbordados,
porque llegan aquí porque ya no pueden tenerlos allí, y que el gobierno no diga nada, no haga nada, no tengamos ninguna manifestación al respecto. Es decir, lo que estamos viendo es que se están tomando decisiones sin contar con los territorios, sin contar con las comunidades autónomas de traslado de estos inmigrantes, sin más garantía que las de le doy un techo durante un tiempo determinado y después no sabemos nada más. Es decir, es que el problema es muy grave.
Pero no es de España, están llegando a Italia, será cuestión de la Unión Europea.
Pero bueno, tendrá nuestro país que negociar con la Unión Europea como puerta.
El
gobierno tendrá
turno,
que intervenir.
Da igual, no está interviniendo, es que dar a entender.
¿En qué está interviniendo, Sonia?
Nosotros tenemos el mensaje.
Vamos a escuchar.
Dime qué está haciendo el gobierno.
En Italia que está la Meloni, ¿por qué entran? Pues cumplir la
dime
ley.
Cuál es el dime cuál es, qué es lo que está haciendo el gobierno.
Tú eres abogada, los derechos humanos, ¿qué es lo que pretenden personas como este concejal? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que lleguen estas personas y si una ley escucha barbaridades y no se les atienda? Precisamente por
pero
el
si es que yo estoy defendiendo
por el cólera,
precisamente
por
lo
cualquier
contrario.
Tipo de enfermedad.
Venga, Sonia, vamos a dejar escuchar, que
nosotros como país tenemos una responsabilidad porque encima somos la puerta de entrada desde África. Es decir, claro que estoy defendiendo exactamente lo mismo que tú, que tienen que venir aquí, les tenemos que dar unas garantías, y si lo tenemos que hacer con ayuda de Europa, los tendremos que hacer con la ayuda de Europa.
Venga,
pero tendremos que ejercer.
Vamos a escuchar a Violeta, que no ha abierto todavía.
Sí,
venga.
Yo creo que estoy hablando de lo mismo. Hombre, lo que pasa es que estáis empezando a.
Yo es que no sé qué tiene que ver Vox en esto, ni que tiene que ver todo esto, porque yo
venga,
estoy...
Gemma.
Sí, Violeta. sí, que creo que estáis de acuerdo vosotras y las que estamos dentro en esta mesa, y yo creo que el 99,999% de los que nos estén escuchando. O sea, es que es de sentido común saber que hay un drama que es el de la inmigración, que hay países que se encuentran en unas situaciones tan dramáticas que hacen que la gente... sin ningún medio y sin ninguna posibilidad se lancen a una aventura que les puede costar la vida, y que tenemos que empatizar con ellos y que tenemos que ayudarles. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Evidentemente que hay que plantear medidas generales, medidas de Estado y políticas del Gobierno de España y también de Europa, de los dos. O sea, y que en eso tenemos que trabajar. Y es verdad que se habla poco de la solución al problema, que no es darle acogida durante temporal, durante unos días, que lo podemos hacer y estamos encantados de que vengan aquí en Málaga o a cualquier sitio, sino que tenemos que trabajar en el origen del problema. Y mientras que eso no lo hagamos, pues habrá gente insensata que haga comentarios como los que hemos tenido que escuchar, que evidentemente no representan, entiendo yo, al partido.
Por cierto, por aclarar, que nos explicaba el director de la Cruz Roja, Samuel, que Samuel Linares, que no van a ese hotel de 4 estrellas con servicio, con el desayuno. No, ese hotel estaba cerrado y simplemente como el centro al que se refería Sonia Crespo en el polígono está hasta arriba, pues decidieron, tiene un acuerdo con ese hotel. El hotel está cerrado, ni tiene camareras que le lleven la comida, que no es un hotel de vacaciones.
La Cruz Roja en muchas ocasiones se ha puesto en contacto también con nosotros como promotores.
Con los constructores y promotores.
Y promotores para ver si tenemos edificios vacíos, edificios que todavía no estén entregados o hoteles que no estén en uso para poder dar acogida a esta gente que llega.
Sí, yo había pedido la palabra,
Rosa.
Pero digo simplemente, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Violeta, y todavía insisto un poco más, no se puede simplificar problemas que son tan complejos. Por supuesto, al ser humano desvalido que llega a nosotros, apoyo total. Ahora bien, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con cómo se está llevando, no ya a nivel nacional, a nivel internacional, el tema de la protección a los países que están en situaciones complicadas. Eso es también una obligación nuestra, que además evitaría muchos otros problemas y no se está afrontando como es debido.
España es un país acogedor. Por regla general es acogedor, lo hemos demostrado con las familias afganas cuando tuvieron que salirse hace 3 veranos de allí, y también lo hemos demostrado con las familias de Ucrania. O sea, el despliegue que hemos hecho con las familias de Ucrania ha sido casi las mismas que se están haciendo ahora en relación a esta venida masiva de personas. El cayuco último con 350 personas que ha llegado a Canarias es el más grande en la historia de cayucos que han llegado a Canarias. O sea, es que la Isla del Hierro, con 11.000 habitantes, tenga que asumir la llegada constante de otra isla entera con 13.000 migrantes, pues es un problema. Ahora bien, no es que lo hagamos con la ayuda de Europa. Esto es competencia de Europa. Nosotros somos Frontera Sur, del Frontex, y bueno, esto hay una, digamos, una movida muy gorda en relación a cómo tratamos los problemas en origen. Muchas de estas personas vienen de países que están sufriendo trágicamente las sequías por el cambio climático, que se están quedando sin comida. O sea, es que el tema de las hambrunas de los años 80 y los años 90 ya lo está diciendo la Agencia de Naciones Unidas y FAO, diciendo que ojito con esto, que nos volvemos a encontrar en esa situación de finales de los 80 y 90. Málaga además tiene una especial incidencia con las personas en refugio. Incluso desde la universidad se articuló hace ya 6 años un programa específico con entidades locales, con Cruz Roja, CEAR, ONGs, que se denominó UMA Refugia, para mejorar las instalaciones en el puerto de acceso nuestro de Málaga. Es decir, las opiniones de personas como estas lo que vienen a incendiar un discurso que no tiene ningún sentido. El gobierno canario ha tenido que desmentir a este concejal de Torrox diciendo que hay 0 casos de tifus en la comunidad canaria. O sea, es que vamos a hablar con seriedad y podemos estar matizando las cosas y tener diferentes visiones de cómo tratar la migración. Por supuesto, cada uno viene de su casa y te aseguro, como aquí todos tenemos opiniones, ¿sabes? Somos expertos de todo en sismología, en migración, en lo que nos dé la gana. Eso es una condición nuestra, pues también seguramente la tendremos de esta, pero en fin.
Letrada, vaya terminando.
He concluido, perdón.
Se está celebrando pleno hasta ahora en el ayuntamiento y uno de los temas sobre los que se ha generado debate ha sido el conflicto en Oriente Próximo, pero al final un debate ciertamente casposo porque queda todo en la polémica de la bandera palestina que durante 2 minutos ha estado colgada, colgada en la fachada del consistorio. El grupo municipal con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida y de Podemos, ya reconocía ayer que colgaron ellos en la fachada del ayuntamiento esa bandera sin ningún tipo de permiso de la institución. Pero es que hoy dice la portavoz Toni Morilla, ojo, que esto puede seguir ocurriendo.
Obviamente no solicitamos permiso para desplegar una bandera. Yo entiendo que a ustedes no les gusten este tipo de acciones, pero ya les digo que se vayan acostumbrando porque la legislatura va a ser larga.
Bueno, no sé si suena un poquito así como el tono de pleno o el tono así un poquito amenazante. En todo caso, el coportavoz de Con Málaga, Nicolás Eguiglia, defiende esta acción, la de colgar una bandera, antes que otras que practican otros.
Digamos, otros partidos incorporan prácticas mafiosas a la labor institucional, nosotros incorporamos prácticas de movimiento, vinculada a los movimientos sociales, a los movimientos vinculados a la desobediencia civil, y por lo tanto forma parte dentro de lo que es nuestra actividad política.
Prácticas mafiosas, no sé si va a decir eso, que diga quién y cómo, ¿no?
¿Qué son las prácticas mafiosas?
¿Y cuáles?
¿A quién se refiere?
Claro. Esto se queda en una tontería por eso de saltarse las normas y de colgar una bandera y de sacarse la foto desde abajo corriendo para ya después quitar la bandera. ¿O esto tiene alguna lectura más profunda? ¿Qué opinas?
Yo vuelvo a lo de los relatos. Nadie se hace trampa al solitario de que históricamente Izquierda Unida siempre ha sido la que ha estado muy ligada al movimiento pro-palestina, aunque otros palestina. Lo hayamos apoyado y apoyemos las actividades de entidades pro-palestinas. Que hayan querido colgar la bandera un momentito para hacer la foto, me parece bien, me parece que es que reivindicar la sangría que se está haciendo con la población civil en Gaza. Bueno, lo dice el Papa, lo dice Naciones Unidas, que ahora son personas non grata y no le están haciendo los visados. Netanyahu es un personaje muy peligroso también para los propios israelíes. Pero bueno, creo que es una cuestión de monopolizar relatos. Es decir, yo creo que todos y todas estamos horrorizados con lo que pasa. Hay una contundencia internacional de que esto tiene que parar. Tú no puedes tener a 2 millones de personas sin agua, sin luz, sin gasóleo en los hospitales, en las salas de neonatos, la gente con programas oncológicos, jamás no es la población palestina, y lo que se está es cumpliendo los requisitos de un genocidio en toda regla. ¿Que cómo lo hace Podemos o las confluencias que históricamente han estado? Bueno, pues que lo hagan como quieran, pero esto al final, polarizar esto en una cuestión de unos apoyamos a uno y otro, es que es totalmente irracional, irreal y superficial. A Málaga en particular, y desde la gente, me refiero con financiación pública del ayuntamiento, ha participado y coparticipado en muchos proyectos de acción humanitaria para el pueblo palestino. Yo, es decir, claro, conozco claro cantidad sí de proyectos, claro. O sea, Málaga es una ciudad que apoya al pueblo palestino desde un punto de vista humanitario. Entonces, cuelga la bandera, no la cuelgues, pero polarizar ese me parece absurdo y ridículo, porque no tiene sentido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo horroroso de la situación.
Claro, pero es que yo creo que cuando Paco de la Torre condena que se haya colocado la bandera, esto no es la primera vez que pasa. Yo no, creo recordar en el pasado mandato municipal, que también de Izquierda Unida no estaba Toni Morillas, colgaron una bandera, creo que era la bandera LGTBI, cuando no era no se estaba conmemorando nada. Entonces hay una normativa que impide colocar banderas que no sean las institucionales. Por eso ellos no piden permiso, porque si le piden permiso, pues el ayuntamiento le va a tener que decir que no, de acuerdo a la normativa.
Si son los dos concejales de Vox los que cuelgan una bandera y se hace una
esos
foto.
Esos son los que más protestan, pero ¿qué bandera van a colgar esos?
Bueno, lo que sea, da igual. Si fueran los de Vox.
Sí, no quiero decir cuál. La que se va a una casa de
alguna
yo ya no
inconstitucional,
claro, yo
alguna
no
inconstitucional
de ninguno de ellos, porque pasé un periodo, no sé qué me pasaba en aquella época, pero tuve
Sonia
una época
Crespo,
en la que
es que tú eras militante
casas
de Vox.
Sí, con carnet, muy poco tiempo, yo he militado 20 y tantos años en el PP y en Vox habré militado pues
23
no llegaría
meses.
A 2 años, exactamente, muy bien, mira cómo
23
lo tengo
mejor que tú.
No, 2 años, pues Sonia, mía, dos pues años mía, son dos no años, ¿eh?
Hombre, frente a 20,
jefa
pues
de
sí
comunicación, perdona.
Directora de comunicación de prensa de Vox.
Yo no intento hacer un buen
llamarle
trabajo.
Directora de comunicación, hacer notas de prensa gratis, bueno, porque que yo he sido jefa de prensa del Partido Popular asalariada, con todos mis... Es que no quiero, me estás metiendo en un berenjenal.
Hombre,
en dos
no.
Las
solita
cosas de otra forma.
Simplemente
que
tardaste 2 años.
Jefe de prensa
2 años.
No lo entiendo yo, claro, por eso, ¿no?
Rosa. Yo no he sido militante de Vox, evidentemente, pero...
Bueno, evidentemente...
Oye, si se puede colgar cualquier bandera, pues los de Vox que cuelguen la bandera que les dé la gana. Aquí de lo que se trata es que para evitar esas cosas
pirata
es por lo que hay una normativa,
claro,
que en un
normativa
edificio oficial y en un sitio donde se cuelgan banderas institucionales se cumplan las normas. Que en un momento dado, un poco en plan folclórico, se incumpla, bueno, no tiene mayor trascendencia, pero no se debe hacer, no es el ideal. Entre otras cosas, porque el que en un momento dado, como en el pleno del ayuntamiento, y se debata alguna moción con respecto a la defensa de la ayuda humanitaria para Palestina o condena a Israel. Pero vamos a ver, ¿por qué hay que polarizarlo? Ahora mismo, si cabe que se introduzca algún tema referente a Palestina e Israel en el pleno municipal, es en cuanto a la cuestión concreta de ahora. Es decir, que ha habido un ataque terrorista terrible a Israel, que Israel tendrá sus derechos a repelerlo, y en todo caso la comunidad internacional lo dirá, y que a consecuencia de eso el pueblo palestino está sufriendo más que de costumbre, que ya es decir. Entonces, a mí me parece fenomenal que se plantee la protección al débil y al que está sufriendo, sean unos o sean otros. Lo que es caer en la tentación de ponerse a defender la bandera de los tuyos, es decir, yo siempre, Izquierda Unida siempre ha estado con Palestina, o quien sea siempre ha estado con Israel, me parece una vergüenza.
Yo creo que al final, y lo veo desde fuera, estando de acuerdo en que lo importante no es sacar con la bandera. Y a mí lo que me da pena es que últimamente o se ven muchas manifestaciones políticas en que parece que lo más importante es la imagen más que el fondo. Es más, hacerse la foto y subirla a una red social, que realmente lo que pretende es conseguir con esa foto.
Porque si de verdad quisieras trabajar por un fin, no lo haces subiendo una foto de Instagram. Y lo dejo
los
ahí.
Los relatos que dice Leti. Sí, sí, sí.
Lo dejo ahí. Lo que pasa es yo...
Sí, brevemente, abogada.
No, lo que me refiero con lo de Israel es que todos, digamos, los organismos internacionales están sancionando las acciones de Israel. Me refiero que Naciones Unidas haya perdido a 29 funcionarios asesinados por el ejército israelí porque están yendo contra instalaciones de Naciones Unidas. Venga, y que Guterres diga lo que tenga que decir.
La palabra asesinado.
Lo dice Naciones Unidas.
Venga, vamos a escuchar a Gemma.
Está ya virando.
Vamos claro, a escuchar es a Gemma que, del Corral.
Pero eso el Ayuntamiento de Málaga.
Y ahora por decir este momento, eso, no le doy visados al personal de Naciones Unidas. O sea, es que Netanyahu se lo tendría que hacer mirar.
Venga, Gemma.
Todos se tienen que hacer
sí,
mirar bastante.
Él sobre todo.
Porque jamás no son los palestinos.
Estamos
pero
a
tampoco
de
octubre. Tampoco era ETA el pueblo vasco.
Ya está, chicas. Gemma del Corral.
Bueno, yo... creo honestamente que bueno, me quedo con un poco de todo lo que habéis dicho todas. En el Ayuntamiento de Málaga hay unas normas que nos las hemos puesto todos, que las tenemos que cumplir todos, nos guste o no nos guste. En este sentido, el grupo que lidera Toni Morilla ha incumplido esas normas y en consecuencia hay que tomar medidas respecto a ello, de quitar esa bandera, sea la que sea. O sea, da exactamente igual. Sobre el fondo del asunto, pues creo honestamente que Málaga es una ciudad muy solidaria, siempre lo ha sido. Es decir, que antes de este conflicto hemos colaborado siempre en este caso, con el pueblo de Palestina cada vez que ha sido necesario a través de las ayudas a las ONGs que estaban trabajando en el territorio. Y ahora mismo, pues desgraciadamente, estamos en un conflicto, en una situación de guerra que, desgraciadamente, pues no se ha provocado por unos terroristas que, bueno, pues que no entiendo muy bien porque es verdad que a lo mejor es un problema tan complejo y tan dilatado en el tiempo
que
reducirlo a lo mínimo es incluso frivolizar.
Nos quedan 10 minutos, claro, y está aquí Violeta Aragón, dice, ¿y lo mío para cuándo? Leía el otro día en El Español, el crecimiento económico de Málaga en riesgo por la falta de inversiones en infraestructuras. Constructores, economistas, expertos advierten de las consecuencias que la escasez de soluciones a la movilidad, que se lo digan a todos los que cada mañana quedan ahí atrapados de entrada desde el Rincón de la Victoria a Málaga, advierten de las consecuencias que la escasez de soluciones a la movilidad puede generar en el desarrollo del territorio. ¿Desde cuándo las administraciones, Violeta, no invierten en infraestructura lo que deberían invertir?
Pues yo creo que eso tendría que remontarme muchísimos años, la verdad, porque es cierto, lo primero que tengo que decir que no es mi tema, que es nuestro tema, porque es que al final todos estamos afectados por la infraestructura, al final están al servicio de todos, o sea, es... el
me
día a día.
Porque como eres ingeniera de caminos, puertos, sí, canales y esas cosas...
Bien, pero que,
infraestructuras incluyo, varias.
O incluyo porque creo que es básico. Es decir, si nosotros queremos crecer, no como ciudad, ya como territorio, porque estamos viendo que la ciudad se está convirtiendo en un área metropolitana, que ya no podemos hablar de Málaga, sino que estamos hablando del área metropolitana, porque evidentemente no el crecimiento de la ciudad está haciendo que incorporemos nuevos municipios, pues no se puede plantear si previamente no se han ejecutado las infraestructuras necesarias para mantener los buenos servicios de toda esa población que llega. Entonces, quizás nos hayamos centrado demasiado en esa atracción de nuestra tierra y hemos dejado de lado prepararnos para poder atraer de una manera adecuada. Y no solo de movilidad, estamos hablando de problemas de agua, de saneamiento, de abastecimiento, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de vivienda. Entonces, claro, son muchas cuestiones que creo que se nos han ido un poco de las manos, que no hemos llegado tarde, que todavía estamos a tiempo, pero la inversión efectivamente en los últimos años ha sido decreciente, de los últimos 10 años está siendo decreciente y este año 2023 vuelve a decrecer con respecto a la inversión, y digo de todas las administraciones, de la administración tanto local, autonómica como del Estado. todas las inversiones se están yendo. ¿Por qué se están yendo? Pues porque es un capítulo fácil de recortar. Y cuando la economía va mal y hay que ajustar los presupuestos y tenemos unas deudas que pagar a nivel de Estado y a nivel... Pues al final la fórmula rápida para cuadrar un presupuesto es recortando en infraestructuras, porque un capítulo, no nos podemos engañar, que es potente. Entonces, bueno... sí, a mí me parece que está en riesgo nuestro crecimiento y que como claro. nos pongamos...
Yo es que lo he dicho un montón de veces aquí, en tu programa, Mónica. Tú lo has apuntado también, el área metropolitana, que no tenemos una... La tenemos, pero no tenemos un área metropolitana vertebrada uh-huh. en el sentido... O sea, entonces nos estamos esforzándonos en crecer, en crecer, en crecer. Sacamos pecho diciendo que somos una gran capital, que nuestros modelos son pues las grandes capitales, Madrid, Valencia, Barcelona, somos una más, pero no nos preocupamos de lo vital y lo importante. Claro, si tú a lo mejor hablas con los responsables locales o con el alcalde, yo lo escucho en alguna ocasión que te viene a decir, entonces, ¿qué pasa? Que como no me llegan las inversiones, yo no crezco porque no me favorecen. Pero, hombre, tendrían que funcionar de una manera bastante más equilibrada, porque los problemas que estamos teniendo y que vamos a tener más. Tú dices que estamos a tiempo, pero yo veo un problemón. Tú
yo veo el suelo muy consolidado.
Muy consolidado, claro. Los que venimos del otro lado de la costa, sí, lo mismo. No. Entonces, esto es un problema de primer
orden.
Bueno,
el tren ahora podría ir por encima de la carretera.
Autobuses, como dice Susana,
en helicóptero.
En helicóptero sí. o en barco, ¿no? Barco, también se está estudiando la posibilidad de unir la costa con un barco.
Se abordan los problemas más menos difícil, no más fácil, menos difícil será solucionarlos. Y es cierto que hace ya por lo menos una decena de años que se está hablando, yo creo que iniciativa de la Fundación CIE de San Marcos, de el área metropolitana. No se avanza, ha habido ya muchas reuniones, no es que no se haga nada. Ha habido reuniones, intentos. Lo que pasa es que no se avanza, no sé por qué. Me imagino que porque como toda... Bueno, luego Leticia nos va a dar la clave de la solución.
Porque hay muchos intereses.
Yo me imagino simplemente que como ocurre en toda comunidad, vamos a llamarla política, en toda comunidad de seres humanos, cada uno quiere defender su parcela de poder, cada uno quiere defender... Y entonces cuesta que se pongan de acuerdo. Sin embargo, el alcalde estaba muy convencido de que estaba en el buen camino en la última reunión que tuvieron, yo creo que fue a principios de septiembre.
Con todos los alcaldes.
Con 25 alcaldes de las principales poblaciones de Málaga, con el presidente de la Diputación y con la secretaria general del Partido Popular, justamente tendente a, de una vez, coordinar un poco, vertebrar el tema de la gran área metropolitana, sobre todo para tener fuerza para poder conseguir las inversiones necesarias.
Pues ahora que han metido Mijas también... A ver si lo impulsa.
A ver, ya que está en todas las cuerdas, tienen el mismo ADN. Yo tengo una anécdota para que se me entienda cuando digo lo de que hay de lo mío. Es decir, nosotras que venimos de la zona de la Costa del Sol tan consolidada a lo salvaje desde el punto de vista urbanístico.
Sí. Y siguen consolidándose
y sin tener en cuenta, a lo mejor, pues, todas estas advertencias de los profesionales del sector diciendo, ojo, que a ver esto cómo terminamos de explotar. Pero yo recuerdo a responsables políticos de la zona más de la Sierra de la Nieve, de Ronda y tal, cuando en sus zonas, digamos, verdes, se concretaba la zona verde, el pulmón, todo allí, y como que las inversiones no venían igual y decían, o sea, los de abajo se están forrando a costa de la construcción, del desarrollo de inmobiliario y tal. Y ahora yo la cuota verde la tengo que aplicar en mi territorio gratis. Y decía, yo por eso no paro de ir a Sevilla y a Madrid y a Estrasburgo si hace falta a llorar, decir, yo soy la zona verde, pero a mí quién me paga para yo ser la zona verde. Por eso te digo, Rosa, yo lamentablemente no daría las claves, sería yo la mega presidenta del globo. Pero puedo entender que aquí cada uno con sus parcelitas. Es decir, y si en una cosa de un alcalde de un pueblo pequeñito de 1,000 habitantes me decía... Yo asumo que soy pulmón verde, pero tú me tienes que traer porque yo tengo problemas de despoblación a costa de que tengo justo abajo de Instán, de Marbella, de Manilva, de Estepona, todas las gruitas.
Pero Leticia,
yo lo asumo, pero que alguien me compense esa cuota
que eso está
de carbono.
Claro.
¿No?
Que justamente yo hablaba de comunidad, digamos, de índole política, que hace falta que se constituye, que se ponga en marcha, porque ahí es donde se da los dos fundamentos de una comunidad, que sea la unidad de decisión y que sea la unidad... Pero, de redistribución, que si tú no me dejas construir para preservar este pulmón, tú me pagues porque tú sí construyes. O sea, que eso, para eso tiene que
pero
haber...
Pero era un ejemplo, pero sobre la movilidad...
Es un ejemplo muy válido, te lo reconozco. Pero eso se puede hacer cuando haya una unidad, claro. Cuando haya un área metropolitana que ponga las normas y que haga la lucha.
Violeta. Es que tenemos, pero bueno, que también tenemos una administración autonómica que hace planes regionales de movilidad. Tenemos un gobierno de Estado que también tiene sus planes de movilidad, pero ahora resulta que entre ellos tampoco se hablan y entonces tenemos un plan estatal y un plan andaluz que no casan entre ellos. La estatal no pone las necesidades que corresponden a la Junta de Andalucía. Oye, es una mesa de la movilidad, estamos hablando solo de movilidad, en la que nos tenemos que incorporar todos y en un único documento marcar qué es lo que necesitamos y luego aparte marcaremos a quién le toca pagarlo, que es otra película. Pero por lo menos vamos a hablar y vamos a decir quién necesitamos.
Bueno, yo creo que habéis dado en la clave con el problema que con uno de los problemas más importantes que tenemos. Es cierto que por mucho que crezcamos y que nuestra comunidad autónoma y nuestra provincia sea próspera en industrias como el turismo y bueno, pues sea pujante. En muchos sectores es cierto que la movilidad es algo que puede lastrar el crecimiento presente y futuro. Y es cierto que hay que ponerse de acuerdo porque es un tema que trasciende a los propios municipios, que trasciende a los propios territorios. Entonces me parece una iniciativa fantástica la del alcalde de Málaga de liderar esa iniciativa para intentar comenzar por vertebrar el área metropolitana y por solucionar este tema, al menos en las zonas más cercanas a la capital. Pero estoy muy de acuerdo con Violeta en lo que has dicho. Yo empezaría por trabajar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Hay determinadas infraestructuras en las que estamos totalmente de acuerdo todos que son imprescindibles.
Sí, pero empezar no se ponen de acuerdo por esa, las administraciones.
Empezar por esa y no querer abarcar mucho más que
pero
todo
sobre
esto.
Todo es decir, que hay cosas que la gente no quiere hablar porque piensa y dice, oye, que si lo hablamos me va a caer a mí. Entonces, dice, mejor no hablarlo, mejor no sacar el tema. Y yo creo que eso es lo que hay que olvidar en una primera fase, es vamos a hablar lo que necesitamos. Y luego ya
hablar de
y ya
todo.
Aquí hablaremos.
Pero por eso juntos
Sonia
hacemos
Crespo,
más fuerza.
Quedan segundos. Te voy a corregir una cosa que has dicho que no me ha gustado nada.
Dime,
has dicho, no sé qué he dicho en tu programa. Este sí. No es mi programa, este Uy, es nuestro programa. Oh. El de Sonia Crespo, el de Rosa Francia, el de Gemma del Corral, Violeta Aragón y Leticia de Bull, porque representáis, en el fondo, a nuestros oyentes. Opináis, seguro, como muchos de ellos. Muy Así bien, que todos bien, los oyentes ahí, y nosotras nos vamos a quedar ahora a escuchar Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.